Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 16 de abril de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Busca autonomía. Juan Carlos La Bomba Rodríguez pidió calma en relación a la sanción que la comisión disciplinaria le impondrá a Nahuel Guzmán.
FoxSportsLA.com.
Si te gusta provocar, báncatela. Esteban Andrada espera disculpas públicas de Nahuel Guzmán.
Esto.com.mx.
Ratificado como presidente, Luis Raúl González seguirá como presidente del patronato de los Pumas.
Mediotiempo.com.
A semis con honores. En un auténtico partidazo, el Borussia Dortmund derrotó 4-2 al Atlético de Madrid en Signal Iduna Park para vencerlo 5-4 en el global.
ClaroSports.com.
Hunden al Barcelona. Con doblete de Kylian Mbappé y un tanto más de Dembélé, además de Vitinha, el Paris Saint-Germain le dio vuelta al Barcelona y lo venció 4-1, 6-4 en el global. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 16 de abril, y bueno, pues el día de hoy han quedado fuera dos equipos españoles de Champions. Ya estaremos platicando de estos partidos. Los dos quedaron fuera a la misma hora, uno en Alemania y otro en Barcelona. El partido de Barcelona tiene ahí algunas situaciones muy especiales que vale la pena comentar, pero para el Paris Saint-Germain y para Luis Enrique, Raúl Eduardo, es un triunfo sensacional. Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Triunfo muy bueno del Paris Saint-Germain de la mano de Luis Enrique para aquellos que cuestionaban si era buen entrenador o no. Ya lo está demostrando una vez más. Los dos que avanzan hoy le dan la vuelta a la eliminatoria. Me parece que ninguno de los dos es sorpresa que avance a semifinales, ¿no? Después de los partidos de ida, el Borussia Dortmund había jugado muy bien, tiene un ataque muy poderoso y muy fuerte, y el Barcelona había hecho un partido perfecto en París que lo llevó a ganar el partido, pero tenía que hacer un partido perfecto hoy contra un equipo muy poderoso. Hubo equivocaciones y al final el Barcelona, me parece, Raúl, cae justamente y cae con la cara en alto.
Sí, cae con la cara en alto. El arbitraje a mí no me gustó nada, y que conste que yo soy seguidor del Real Madrid, no me gustó nada. Un árbitro, aparte, ¡ay, caray! Reunía todos los requisitos para que te cayera mal, árbitro y sangrón, o sea, todo lo reunía este hombre. Y bueno, pues tiene, para mi gusto, tuvo un arbitraje con demasiadas tarjetas. Pero en fin, el Paris Saint-Germain aprovechó perfectamente la expulsión del jugador Araujo del Barcelona. Y ahí cambió el partido radicalmente, porque en ese momento ganaba el Barça 1-0. Y en el otro partido ya estaremos platicando, también fue un partidazo. En fin, vamos con Dani Chironés, vamos a Barcelona para que nos platique qué sucedió después del partido. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. El PSG estará en las semifinales de la Champions después de remontar y derrotar al FC Barcelona por 1-4. Empezó marcando el FC Barcelona con gol de Rafinha, pero el partido quedó marcado en el minuto 29. El romano Kovacs señaló falta y expulsión de Araujo, muy protestada por el FC Barcelona. Xavi Hernández lo tenía muy claro.
A mí me hubiera gustado jugar 11 contra 11 contra Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain, todos los minutos. Evidentemente sabemos que hay expulsiones en el fútbol, pero creo que esta es innecesaria. Muy mal, que ha estado muy mal, que no ha entendido el juego. Le he dicho que ha sido un desastre, que termina la eliminatoria aquí, por completo, o sea, cambia todo. Eso es la realidad, y sabéis que no me gusta mucho hablar de los árbitros, pero es que marca tanto la eliminatoria que lo tenemos que decir, no nos podemos callar. Lo volverá a intentar el Barça, ¿no? Yo no soy el importante, ya lo dije ayer, el Barça lo volverá a intentar, hoy orgullosos de cómo hemos competido. Creo que hemos hecho una Champions para estar orgullosos, muy digna, notable, diría yo. Y bueno, el año que viene volveremos, pero los pequeños detalles hay que controlarlos, sí.
Después de la expulsión, el PSG tenía casi una hora para remontar y lo hizo con goles de Dembélé, Víctor Ferreira y Mbappé. Luis Enrique estaba orgulloso de sus jugadores y contento por estar en las semifinales. Escuchemos a Luis Enrique.
Bueno, es evidente, creo que hemos empezado el partido de manera brillante. Ya sabíamos que iba a ser un partido con goles. Estábamos preparados para cualquier escenario, incluso para encajar, a pesar de que en 12 minutos el Barça ni se acerca por el área, en el minuto 12 una acción espectacular de Lamine nos hacen gol, pero he visto a mi equipo muy maduro, muy entero, con muchas ganas de darle la vuelta. Hay la jugada de la expulsión y creo que nosotros hemos hecho un partido muy completo de inicio a final. Y independientemente del resultado, creo que nuestros aficionados, especialmente los que han venido aquí en número masivo, están orgullosos y contentos de esta victoria.
El PSG ya tiene rival, se enfrentará al Borussia Dortmund en las semifinales de la Champions. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Fíjate, me quedé pensando, Raúl Eduardo, en este tipo de partidos, le hubiera convenido más al Barcelona que la falta de Araujo fuera dentro del área, ¿eh?
Sí, claro, porque con el cambio de regla hubiera sido penal y no hubiera sido expulsión, pero exacto. Me parece que también Araujo se deja llevar por el ímpetu, ¿no? Y tienes que pensar en esos momentos que queda mucho partido y que era mejor no hacer la falta, ¿no? Te la juegas a un mano a mano con tu portero y digo, al final no lo piensas, pero creo que un defensor con experiencia hubiera dejado pasar al delantero a que se la jugara con el portero y 11 contra 11, aunque hubiera sido 1-1, hubiera sido un partido completamente, completamente diferente, ¿no? Del lado del París, Dembélé, cuando está bien, desequilibra mucho, y Barcola, que es un jugadorazo, también hoy fue muy desequilibrante, de Mbappé, que decimos, en fin, el París tiene un verdadero equipazo, y al final, si tú te equivocas y cometes errores como los que estamos hablando de Araujo, Más, me parece que hay un penal muy claro sobre Gundogan en el segundo tiempo que hubiera podido ser el 3-2, que hubiera podido mandar el partido a tiempo extra. Es un lastre muy difícil para el Barcelona.
Sí, a mí lo comenté hace aproximadamente 2 o 3 semanas por ahí, lo del Paris Saint-Germain. A mí me gusta más este equipo que cuando estaban Messi y Neymar en el equipo. Me gusta más cómo juega este equipo, me gusta mucho cómo juega. Pero el partido hubiera sido otro 11 contra 11, se me queda claro. Ahora, lo del Borussia Dortmund, Raúl, qué partido más emotivo, qué partido más emocionante de Champions. Y cómo le dan la vuelta el Borussia Dortmund, y bueno, deja fuera al Atlético de Madrid. En Atlético de Madrid dejó ir cuando menos un par de oportunidades muy, muy claras que le acabaron cobrando factura al final.
Sí, de haber concretado esas oportunidades, el marcador hubiera sido distinto, pero también es cierto, Raúl, que el Borussia Dortmund llegó muchísimas veces más que el Atlético de Madrid, ¿eh? El Borussia Dortmund llegó, tiró 13 o 14 veces a la portería, y Jan Oblak fue la figura del partido. Ya en el partido de ida, el Borussia Dortmund se había quedado corto con un solo gol, y ahora en el de vuelta llegó cualquier cantidad de veces. Qué bien ataca el Dortmund, qué bien juega al fútbol, históricamente ha jugado muy bien al fútbol, pero fue merecidísimo ganador de la eliminatoria el Borussia Dortmund. Y mira, qué gusto, ¿no? Que un equipo que normalmente apuesta por los jóvenes, normalmente compra, vende, pero siempre busca jugar bien al fútbol y está en semifinales de Champions.
Así es. Y bueno, pues vamos a ver el día de mañana, porque mañana vienen dos partidos muy buenos también. Uno de ellos, yo diría sobresaliente, ¿no? Quisiera ver el partido de mañana entre el Manchester City y el Real Madrid. Es después de lo que nos regalaron el primer encuentro. Y bueno, pues ahora vamos a ver quiénes son los que meten más equipos a las semifinales de Champions, ¿no? O sea, porque los españoles ya nada más queda uno, el Real Madrid. De los ingleses queda hasta ahora el Manchester City y el Arsenal. Los alemanes también tienen hasta ahora al Bayern de Múnich y al Bayer Leverkusen. O sea, habrá que ver quiénes son los que entran finalmente ya para las semifinales de esta Champions. Lo que sí me queda claro es que ¿sabes qué? Me gustó muchísimo la frase que dijo Xavi, en donde dice, ay, se tienen que marcar faltas y ese reglamento, dice, pero nunca le entendió al partido. Y eso es muy cierto. En los partidos importantes tiene que haber árbitros con oficio. Y este árbitro era un marcador, marcaba todo, absolutamente todo, pero con muy poco oficio. Vamos a ver los arbitrajes del día de mañana, porque esos no deben de ser arbitrajes para Champions. Pero finalmente, bueno, se lo merece el Paris Saint-Germain y se lo merece también el Borussia Dortmund, Raúl Eduardo.
Sin duda. Oye, un par de datos. Creo que al final también al Barcelona le acaba pesando el hecho de no poder jugar en el Camp Nou, ¿no? El Estadio Olímpico de Montjuïc es un estadio muy bonito, pero al final no es lo mismo, ¿no? La presión de la gente que está prácticamente encima de la cancha, aquí está muy lejos de la cancha, y el ambiente no es lo mismo. Creo que no es lo mismo jugar un partido de vuelta y de este nivel en el Camp Nou que jugar en Montjuïc. Y el otro, un dato importantísimo, es que con la eliminación del Barcelona y con la eliminación del Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona no va al Mundial de Clubes de 2025.
¿Y el Atlético de Madrid tampoco?
El Atlético de Madrid sí.
Bueno, pues ahí está. Entonces el Barcelona, pues dolorosa derrota, no nada más en la Champions, queda fuera del Mundial de Clubes. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque medios locales informan que previo al partido de Champions League entre Barcelona y Paris Saint-Germain, ultras del equipo español habrían lanzado piedras en contra del autobús de su propio equipo por error, donde el club emitió un comunicado condenando el comportamiento de los radicales y llamando a la responsabilidad y respeto en futuros eventos. Llegamos a Estados Unidos, donde la MLS confirmó el premio al mejor jugador de la semana para Lionel Messi. Esto después de su gran actuación ante el Sporting Kansas City, destacando un gol y una asistencia. Esto para que el cuadro dirigido por Gerardo Martino venciera 3-2 al equipo donde milita el mexicano Alan Pulido. Llegamos a Portugal, donde el defensa mexicano Jorge Sánchez habría sido separado del plantel del Porto, esto por una decisión técnica de Sergio Conceição. El azteca, que llegó al Porto en 2023, fue separado del plantel de manera indefinida junto a otros tres futbolistas, que son Tony Martín, Iván Jaime y André Franco, quienes no entrarán en la convocatoria para las semifinales de la Copa Portuguesa. Cerramos en Inglaterra, donde Carlo Ancelotti habló previo a la semifinal de vuelta ante el Manchester City, misma que está empatada a 3 goles.
Hay muchos equipos en Europa que son muy fuertes, que pueden pelear para ganar esta competición. En los últimos 3 años nos hemos enfrentado, siempre han salido partidos espectaculares. Creo que mañana va a ser lo mismo, un partido espectacular, muy entretenido.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vamos a ver cómo está el asunto de Nahuel, la comisión disciplinaria, porque el día de hoy en un evento, Juan Carlos Rodríguez, el alto comisionado del fútbol mexicano, habló en relación a al posible castigo que tendría Nahuel. Vamos a ver qué se dijo. Adelante, Ángel.
Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. En el marco de la presentación de una nueva alianza comercial para la selección mexicana, habló el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, quien evitó declarar acerca del tema selección mexicana, pero sí comentó sobre la reciente polémica en torno a Nahuel Guzmán sin precedentes, suscitada el fin de semana pasado en el Clásico Regio.
Hoy la comisión disciplinaria abrió, ayer la comisión disciplinaria abrió una investigación y démosle chance de que ellos regresen con el resultado. Ellos son lo suficientemente autónomos para poder tener la claridad y estamos esperando, simplemente estamos esperando a que ellos regresen con eso.
Desde Federación para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Bueno, pues estamos esperando a ver qué pasa. Yo creo que va a ser sancionado. Pero pues no sé cuánto tiempo y cómo, ¿no? Aquí la comisión disciplinaria tiene un petardo, un cohete en las manos, Raúl Eduardo, porque pues hay gente que pide un castigo muy severo para Nahuel y cualquier cosa que no le guste a la gente va a presentar muchísimas reclamaciones, ¿eh?
Oye, pero yo sí creo que por la gravedad del acto, sí deberían de hacer un caso especial y no irse sobre el reglamento o sobre lo ya escrito o cómo le voy a hacer, ¿no? Porque al final vamos a suponer que la comisión disciplinaria decide imponerle un castigo a Nahuel por algo que está estipulado, pero vamos, no está estipulado el acto vil que hizo, ¿no? Desde la tribuna, un láser contra un compañero. Me parece que ahí sí sería bueno decir, oye, pues esto se merece cuando menos X número de partidos y después, lo más importante, sea el número de partidos que sea, ¿cómo lo vamos a hacer para que los pague cuando esté listo? Porque si se los ponen ahorita, pues Nahuel se va a morir de la risa, ¿no? Y los Tigres se van a morir de la risa, porque no sirve de nada que le pongan ahorita 3 o 4 partidos si al final se está recuperando y cuando esté recuperado va a volver a jugar, ¿no?
No, me niego a creer que vaya a hacer así el castigo. Sería absurdo por parte de la comisión disciplinaria, no creo que así suceda. Ahora, también puede haber un castigo para Sancho, por lo que sucedió con el Tato Noriega, y también ahí estuvo involucrado nuevamente Nahuel. Y aparte hay otra cosa que es muy importante. ¿A dónde estaba Nahuel cuando utilizó el láser? Nahuel estaba en el palco de los Tigres. O sea, la directiva de Tigres, sí, la directiva, no sé si Sancho o más, porque seguramente estaba Culebro y había más, ¿no? Pero la directiva de Tigres ahora no puede decir que ellos no sabían, porque ahí estaba Nahuel utilizando el láser. Ellos fueron también consentidores de que Nahuel hiciera eso. O sea, es un caso muy especial, ¿eh?
Oye, y ayer hablábamos también del tema de Tigres, Raúl, que saca un comunicado ofreciendo disculpas a Esteban Andrada y a Rayados. Al final, si tú no haces algo como institución, pues estás diciendo, oye, pues mi jugador, emblema de Tigres, sí, figura de Tigres, sí, de los más importantes del plantel. O sea, al final, estos pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, los jugadores que están en el plantel, jóvenes, Tigres está renovando el plantel, ¿no? O vamos, pues van a decir, no, pues yo aquí puedo hacer lo que quiera, que mi directiva no, nunca castiga a nadie, ¿no?
Pero ya la directiva de Tigres también se manifestó que va a ser castigado Nahuel con el código interno que tienen. Ya dijo que va a ser castigado. Pero aquí, a ver si la comisión disciplinaria no castiga también a los directivos de Tigres. Aunque creo que ahí no interviene la comisión disciplinaria. Tendría que ser otra área de la federación. Pero ellos fueron partícipes. Eso no me queda ninguna duda. En fin, vamos con Eduardo Ortega, Monterrey. Eduardo, adelante.
Amigos de la Fórmula ES, los saludo con mucho gusto. La comisión disciplinaria ya abrió una investigación en contra del guardameta Nahuel Guzmán por conducta antideportiva. Esteban Andrada, uno de los afectados por el famoso láser, se pronunció y confirmó las disculpas del portero de Tigres, pero como que no las recibió de la mejor forma. Escuchemos al guardameta de Rayados.
Me sorprendió, obviamente, ¿no? Somos colegas de la misma profesión y la verdad que bueno, si te gusta provocar, vángatela, así que nada. La verdad que después me dijeron que fue él y bueno, nada. Fue la reacción que tuve después del partido y nada más. Sí, me mandó mensaje, pero bueno, nada. Que me lo pida personalmente, seguramente se lo voy a aceptar.
¿Crees que lo de...
El Tato Noriega, presidente del Monterrey, en diversas entrevistas confirmó que entregaron los videos y las evidencias a la Federación Mexicana. Ahora vamos a esperar cuál sería la sanción para Nahuel Guzmán, y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Bueno, pues una situación que se presentó en el Clásico, ahora puede también salir mal parada la comisión, y si sale mal parada la comisión disciplinaria, sale mal parada la federación. O sea, es un caso que se volvió muy especial este, ¿eh? Muy especial. Va en juego la seriedad y la honestidad de trabajar independientemente, como dijo Juan Carlos Rodríguez, de la comisión disciplinaria, pero también involucra a la Federación Mexicana de Fútbol, ¿eh? O sea, esto está muy interesante, Raúl Eduardo.
Sí, de hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque yo insisto, no se pueden ir con el librito en esta, y con el reglamento en esta situación. Tiene que ser un castigo ejemplar, y algo tienen que hacer con Nahuel Guzmán, ¿no? Sin duda. Y fíjate qué lástima y qué mal, Raúl, que después del gran partido que vimos el fin de semana en el Clásico Regio, tengamos que hablar y estemos hablando de esto, cuando hace años que no veíamos un partido tan interesante, tan emotivo y tan bien jugado, ¿no?
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero esa es la especialidad de Nahuel, ¿no? Más allá de que sea un buen portero, siempre está involucrado en este tipo de situaciones, y siempre ha sido solapado por Tigres. Esta es una realidad, por temor a perder a un gran portero. Pero bueno, vamos a ver también qué es lo que sucede. Ahora, yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué pasaría? Regresa Nahuel y está jugando, y bueno, yo en mi equipo le digo a 5 chamacos de las reservas, apunten con un láser a Nahuel. Si no viene un castigo ejemplar, esto se puede repetir, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl, completamente de acuerdo. Y digo, al final, repito, influye mucho de quién viene y quién lo hizo, en los antecedentes que tiene Nahuel, ¿no? Y todavía sale con disculpas que la verdad nadie se las creyó, ¿no? Pero al final, lamentable, ojalá la comisión disciplinaria actúe como tiene que actuar. Y lo digo en serio, yo digo, para mí es el mejor portero de México, sin duda, de lo mejor que ha venido a México, sin duda, pero Nahuel Guzmán no puede volver a jugar este torneo.
Bueno, pues a ver qué pasa con Nahuel. Finalmente Tigres tiene un serio problema, y bueno, pues como bien dices, nos olvidamos hablar de este Clásico Regio, que estuvo muy bueno, de los mejores que hemos tenido, con un final cardíaco en donde también se quejaron los Tigres del arbitraje, ignorando que habían hecho tiempo ellos, y bueno, se les añadió ese tiempo y ahí les empataron el partido. Y Monterrey sigue adelante, esto también es una realidad. El Rayado sigue adelante en CONCACAF, ya están los horarios, ya están los días de partido. Jugará el primero en Columbus, luego regresará al Gigante de Acero para la vuelta, y Tigres no. Y este es un duro golpe para el vecino, para el de la tienda de enfrente, entre esa lucha que hay entre Rayados y Tigres.
Oye, otro duro golpe, Raúl, también ayer en el fútbol femenil, ¿no? El América va al Volcán y le gana a Tigres 2-1, que había ganado había ganado todos los partidos. Y es un mensaje para Rayadas, para Pachuca, que están en la parte de arriba de la tabla, que Tigres no es invencible, que se le puede pelear. América fue a sufrir, fue a hacer un buen partido y terminó derrotando 2-1 a Tigres.
Bueno, en el fútbol femenil ahí sí no fallamos. Les digo 4 y de ahí sale el campeón seguro. Seguro. Yo les digo que 5. Les digo Tigres, les digo Rayadas, les digo América, les digo Pachuca y les digo Chivas. De ahí sale seguro el campeón. La campeona. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Finalizó la jornada 14 de la Liga MX Femenil con la victoria de visita de Querétaro, 2-1 sobre Toluca en el Nemesio 10. Pumas y Chivas igualaron a un tanto en la cancha de Ciudad Universitaria, mientras León venció a Cruz Azul 2-1 en el Bajío. Atlético de San Luis cayó en el Alfonso Lastras 3-3 ante Juárez y Rayadas golea desde el Encanto a Mazatlán 3-0. Las Tuzas de Pachuca se quedan con la victoria en el Estadio Jalisco 3-1 sobre Atlas y América saca los 3 puntos del Volcán con la victoria 2-1 sobre las Amazonas de Tigres. Escuchamos al estratega de las capitalinas, Ángel Villacampa.
Dar esa versión contra Monterrey, dar esa versión contra Tigres y luego no mantener esa exigencia con partidos contra Necaxa, Toluca o León. O sea, ahí donde sentimos que estamos en esa irregularidad.
Puebla venció a las guerreras de Santos en la Comarca Lagunera por la mínima diferencia y Tijuana derrotó a Necaxa 3-0 en la frontera. Tras 14 fechas en la Liga MX Femenil y un juego pendiente para algunos equipos, Tigres ve terminado su invicto, pero mantiene la cima de la clasificación con 34 puntos. Le siguen Pachuca y Rayadas con 32, América ya es cuarto con 31, Chivas es quinto con 26, León es sexto con 24 y Juárez y Pumas son séptimo y octavo con 22 unidades.
Gran temporada está teniendo Pachuca en la Liga Femenil. Y bueno, lo de Tigres ya es costumbre, lo de las Amazonas, lo de Rayadas, Raúl Eduardo, ya también es costumbre. Y pues lo de la América también ya es costumbre. Siempre son los mismos, ¿eh? Los mismos equipos.
Siempre son los mismos, sí, Raúl, los que mejor trabajan con la femenil. Pero sí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que nadie esperábamos a Pachuca tan arriba, ¿no? Había tenido muy buenos torneos, sin duda. Sale Jenny Hermoso, una baja importante, y es segundo lugar de la tabla general, Pachuca, ahí empatadito con Rayadas, un poquito más abajo América. Un cierre interesante y una liguilla buena nos espera.
Sí, oye, el que ha sido un desastre esta temporada es Santos, ¿eh?
Sí, que normalmente peleaba, ¿no? Y esta temporada no ha tenido un buen torneo, sin duda.
No, terrible, terrible. Bueno, oye, ¿qué teníamos más por ahí? Tenemos a Beto Campos, pero adelante, Raúl.
No, te decía la previa mañana de la Champions, Raúl, el Manchester City recupera a Kyle Walker, un hombre muy importante en la alineación del Manchester City. Estará de inicio Kevin De Bruyne, que no pudo jugar el partido de ida por un problema estomacal. Y también ya está listo Ederson. Yo no sé si Guardiola va a jugar con Ederson o va a jugar con Ortega. Me quiero imaginar que será Ederson el que arranque. En resumen, el Manchester City listo con todas sus armas. Y de Leo el Real Madrid completo, salvo la suspensión de Tchouaméni, ¿no? Que la contención es una pieza importantísima para el Real Madrid. Me quiero imaginar que jugará ahí Camavinga como contención, pero al final Tchouaméni es una pieza sumamente importante, sobre todo si pensamos cómo mueve el Manchester City el balón en medio campo.
Vámonos con Beto Campo. Adelante, Beto.
¿Cómo están, amigos de Fórmula Deportes? Un gusto saludarles desde el Nido de Coapa, donde América se prepara para enfrentar a la escuadra de Pumas en una edición más del Clásico Capitalino. Este sábado en Ciudad Universitaria habrá que destacar que este martes André Jardine dispuso de todos sus elementos para entrenar, salvo el caso de Igor Lichnowsky, quien presentó molestias musculares y evidentemente causa duda para lo que será este encuentro ante los universitarios en partido correspondiente a la jornada 16. Ya prácticamente estamos en la recta final de lo que es la fase regular de este Clausura 2024 y América sigue siendo líder con 32 unidades después de vencer a la escuadra de Toluca. Luce poderoso esta escuadra de André Jardine. Vale la pena destacar que este martes aquí en el Nido de Coapa se dio cita a la afición y mostrando su apoyo, su impulso para lo que será este encuentro y sobre todo el cierre de torneo. Saludos.
Bueno, Jardine no tiene pierde contra Pumas, Raúl Eduardo. Le suele ir muy bien al técnico brasileiro, tanto con San Luis como con el América, ¿eh? Este es un buen partido porque independientemente de lo que se juega, que América esté en primero, que Pumas tratará de meterse también al play-in, y independientemente de todo esto, es un clásico, ¿no? Y estos partidos son especiales, ¿no?
Sí, muy especiales. Creo que más para la gente de Pumas, ¿no?, que para la gente de América, pero sobre todo para los chavos que se enfrentan desde fuerzas básicas, es un partido especial con mucho pique. En números, para Pumas es indispensable, porque con una derrota, Pumas puede salir de la zona de play-in. Del lado del América, si América gana el sábado, prácticamente asegura el liderato general del torneo, ¿no? Porque ya sería muy complicado por diferencia de goles que Toluca lo pudiera alcanzar, pero es un partido que se antoja mucho, además de noche en Ciudad Universitaria, así que hay que prepararse porque puede ser un muy buen espectáculo.
Fíjate que ahora que mencionas esto de los chavos que se enfrentan entre sí desde fuerzas básicas, cada vez son menos, o sea, a ver, del América, ¿quién viene de fuerzas básicas del cuadro titular ahora?
Nadie. No, pues nadie, ¿no?
Y de Pumas también poquitos, ¿eh? Según los que jueguen, ¿no? Si juega Benevendo, sí, pues ahí estará Benevendo es uno. Si juega, pues ¿quién más dices?
No, así tratando de hacer memoria, ¿no?
Carlos Gutiérrez, que sí, sería otro, pero en el cuadro titular también Julio, son pocos. ¿No? Pero Julio estuvo en Santos.
Sí, tienes razón, ¿no?
Sí, yo recuerdo aquellos partidos con Cuauhtémoc, Germán Villa, etcétera, en el América, y con del lado de Pumas. Claro, del lado de Pumas, Beto Aspe, ¿cómo se llama? Luis García, etcétera, que venían de la cantera de Pumas, Manolo Negrete, en algunas épocas diferentes, pero buenos futbolistas, y era un pique muy interesante. Luego, curiosamente, acabaron en América también, como el caso de Beto Aspe y de Luis García, no así de Manolo Negrete, que nunca acabó en el América. Él fue a jugar al fútbol de Europa y aquí en México jugó con el Atlante. Pero esos clásicos eran muy especiales. ¿Por qué? Sí. Por la rivalidad. La rivalidad sigue existiendo más ahora entre el público, ¿no?
Sí, pero había en aquellos partidos que menciona Raúl, cuando había 4 o 5 extranjeros máximo, pues el resto del equipo titular eran jugadores de fuerzas básicas de los dos equipos, ¿no?
Cierto. Regresamos, no se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, de acuerdo a fuentes locales, Red Bull retomaría la investigación interna sobre Christian Horner, luego de que la demandante que lo señaló por acoso solicitó una apelación ante la FIA, organismo que solicitaría hacerlo ante un abogado diferente y se realizaría a partir de la próxima semana. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México lograron la victoria en el primer juego de la serie ante Tigres de Quintana Roo por pizarra de 8-5, con un rally de 3 anotaciones en la octava entrada que termina dándole la victoria a los Escarlatas. Hoy a las 7 se desarrolla el segundo juego desde el estadio Alfredo Harpelú. Escuchamos a Julián Ornelas, quien logró 2 jonrones.
Yo creo que este equipo se ha caracterizado por eso a lo largo de los años, ¿verdad? El venir de atrás, nada, la diabla. No, ¿qué te puedo decir? Los muchachos contentos, emocionadísimos, muy ansiosos, queríamos que esto empezara. Y qué mejor manera con la que arrancamos, ¿verdad? Y como te digo, vamos a trabajar todavía más para para grandes cosas, porque este año estamos para cosas muy buenas.
Y a 100 días de los Juegos Olímpicos de París 2024 se realizó la ceremonia del encendido de la llama olímpica que comienza su viaje desde Grecia rumbo a Francia. La llama olímpica pasó por los primeros relevos del recorrido y se espera que el 26 de abril pase la noche en la embajada francesa para embarcarse a Marsella. Se prevé que arribe al país galo el 8 de mayo.
Bueno, pues ya va la llama olímpica rumbo a París. Raúl Eduardo, adelante.
Cada vez menos para París, ahí vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Qué emocionante. Vamos a escuchar esta nota de Betsabé, Raúl, de un evento, un triatlón internacional sumamente interesante.
Este fin de semana se desarrolló la segunda edición del Triatlón Mazatlán 2024, cuarta fecha del Circuito Nacional de Triatlón de la Federación Mexicana, que contó con categorías infantiles desde los 6 a 7 años, con la participación de más de 100 niños en un récord para el certamen. La sonorense Rosa María Tapia, quien ya cuenta con su boleto a los próximos Juegos de París 2024 en lo que será su primera justa olímpica, conquistó el certamen mazatleco en la categoría Elite, con un tiempo de 1 hora y 28 décimas, donde participaron 22 mujeres en ruta que incluyó el malecón de Mazatlán.
Estoy muy contenta, muy agradecida por todas las porras, porque mi familia pudo venir a apoyarme también. Y les mando un saludo a todos, que le echen muchas ganas y nos vemos próximamente en París.
En la categoría varonil, el capitalino Aram Peñaflor consiguió el mejor cronómetro de la competencia con un tiempo de 53 minutos y 53 segundos entre 55 participantes de la categoría Elite, consiguiendo hasta un minuto de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores.
Y bueno, muchas gracias a toda la gente que está apoyando, especialmente a mi familia. Gracias a Dios y pues bueno, aquí estamos y nos vemos el próximo triatlón.
El certamen otorgó puntos en el ranking para clasificar al campeonato mundial que se desarrollará en España del 17 al 20 de octubre. Reportó para la Fórmula ES, Betsabé Rosales.
Un buen evento este en Mazatlán, ya lleva algunos años celebrándose este muy buen evento en Mazatlán y bueno, pues ya la gente se prepara para irse a los Juegos Olímpicos a competir. Señor Mura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Raúl, Rodolfo, amigos, ¿cómo están? Los saludo también con muchísimo gusto, muy buenas tardes. Pues el día de hoy se encendió el fuego olímpico camino a París en el 2024, que inician estos Juegos Olímpicos el 26 de julio. Ahora, debía ser más preciso porque en realidad el fuego se encendió ayer y lo que ocurrió fue que hoy era un día muy nublado en Olimpia y lo que se hizo fue utilizar el fuego del día de ayer, digamos que del ensayo general, pero bueno, pues esto no impidió que se mantuviera la tradición, que por cierto inició para los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, y el primero en recibir el fuego olímpico de una de las sacerdotisas fue un remero justamente griego, que lleva ese fuego y lo coloca por un instante, y para la gente que nos acompaña en Telefórmula lo estamos viendo, donde se encuentra el monumento en honor al barón Pierre de Coubertin, el hombre que rescatara los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, y a partir de 1896 surgen los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, y en ese monumento, por cierto, se encuentra el corazón del barón Pierre de Coubertin, y posteriormente le entrega ese fuego a una nadadora francesa, quien inicia este recorrido, que va a durar hasta el 26 de este mes de abril, cuando el fuego llegue a Atenas, y ese fuego posteriormente irá directamente hacia Francia. Entonces, pues es un momento muy emotivo, Raúl, Eduardo, en donde prácticamente podemos empezar a sentir que ya estamos viviendo los Juegos Olímpicos de París.
Sí, sí. Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer Olimpia en alguna ocasión allá en Grecia. ¿Y sabes qué es lo que recuerdo? Puras piedras.
Bueno, pero unas piedras muy antiguas, Raúl.
¡Hombre! Sí.
Y pero bueno, finalmente esto ya está en marcha y justamente el día de mañana estarán faltando 100 días para los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Bueno, por otro lado, platicar acerca del básquetbol de la NBA, porque ya en este momento han iniciado los duelos de play-in y tenemos el partido de los Lakers en contra de los Pelícanos de Nueva Orleans, El que gane este duelo, porque es entre los equipos 7 y 8, el que gane estará enfrentando al número 12 en la siembra de la Conferencia del Oeste, que son los Nuggets de Denver. Y el perdedor de este partido va en contra del ganador de Golden State frente a Sacramento. Este partido que va a ser a las 8 de la noche. El que pierda Golden State contra Sacramento, adiós. Y el que gane ese partido todavía tiene una oportunidad más. El que gane ese duelo estará enfrentando al número 1 en la Conferencia del Oeste, que fue el Thunder Oklahoma City, que hizo una campaña realmente espectacular. Y mañana es el play en la Conferencia del Este. Miami frente a Filadelfia y también Atlanta estará enfrentando al equipo de Chicago. Hablando acerca del básquetbol, por cierto, se va a conocer a los, son 12 los integrantes del equipo de Estados Unidos, bueno, de hecho de todos los países, que van a ir al torneo olímpico de básquetbol en París 2024, pero Estados Unidos ha dado a conocer 11 nombres, y escuchen estos nombres. Estamos hablando de LeBron James, que va a sus cuartos Juegos Olímpicos, él tiene una medalla de bronce y dos medallas de oro. Steph Curry, que nunca antes hay en los Juegos Olímpicos. Kevin Durant, Joel Embiid, que fue el más valioso la temporada anterior. Anthony Davis, Devin Booker, Anthony Edwards, Jason Tatum, Drew Holiday, Bam Adebayo, Tyrese Haliburton, son solamente estrellas del equipo de Estados Unidos, dirigidos por Steve Kerr, el hombre que ha hecho de Golden State una auténtica dinastía. Así que Estados Unidos con un roster verdaderamente sensacional, quizás un poco veterano, pero pues en este mundo globalizado que tenemos del básquetbol, de hecho su primer partido va a ser en contra de Serbia, que tiene a Nikola Jokic, que fue el jugador más valioso ya en un par de ocasiones de la NBA. Canadá tiene 8 jugadores en su roster que son NBA, pero vamos, no voy a hablar Dream Team, porque pues ese es un fenómeno único e irrepetible de Barcelona 92, pero es un roster verdaderamente increíble, Raúl y Robledor.
Un verdadero equipazo, Enrique, un verdadero equipazo para Estados Unidos, que tiene ahí una espinita clavada, ¿no?, con el básquet.
Sí, 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 sobre todo lo que sucedió en el Mundial recientemente, y pues esto fue lo que provocó que levantara la mano LeBron James para decir, vamos a formar otro equipo importante. Regularmente el Mundial de Básquetbol no tiene tantos reflectores como el torneo olímpico, pero de cualquier forma le dolió a Estados Unidos el no haberse llevado la primera posición. Bueno, el día de hoy regresó Rafael Nadal a la actividad. Él no estaba jugando desde el torneo de Brisbane que se efectuó a principios de este año. Ha tenido muchas lesiones, tuvo que hacer a un lado su participación en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, y se impone a un italiano, Flavio Covoli, por 6-2, 6-3 en el torneo de Barcelona, que ha ganado en 12 ocasiones y que no jugaba desde el 2021. Y por otro lado, también comentar acerca del béisbol de la Liga Mexicana. Ayer, entradón en el Alfredo Harp para el que era el clásico de la Liga Mexicana de Béisbol, la guerra civil entre los Diablos y el equipo de los Tigres. Los Diablos imponen 8 carreras contra 5, y Trevor Bauer pues no tiene el debut que él hubiera deseado en Liga Mexicana. El ganador de Cy Young en el 2020 fueron 3 entradas y 2 tercios, recibió 7 imparables, hicieron 4 carreras. Finalmente se va sin decisión. Al que va muy bien es a Robinson Cano, que se va de 4-4, que tiene par de carreras impulsadas, pero fue un buen inicio, indiscutiblemente, para los Diablos como locales, que ya el fin de semana había jugado en contra de los campeones Pericos en Puebla. Y por último, Raúl Eduardo, falleció Whitey Herzog. Recuerda a Sonia Alarcón diciendo la rata blanca, el que fuera el manager de aquellos Cardenales de San Luis de los años 80, que ganaran 3 veces el título de la Liga Nacional, que llegara a ser el Mundial en el 92, quiero decir en el 82, y la ganaran a los Cerveceros de Milwaukee cuando formaba parte todavía de la Liga Americana. Tenía 92 años de edad, este hombre que se especializaba en partidos de diferencia de una sola carrera, de mantener un bullpen que no estuviera plenamente establecido, sino por comité, y que tuviera jugadores de época como Jack Clark, como Vince Coleman, como Willie McGee, como Ozzie Smith, John Tudor, ¿se acuerdan del zurdo de hielo? Danny Cox y también Todd Gurley, que era un gran relevista. Bueno, pues este hombre falleció a los 92 años de edad, Raúl.
Oye, Enrique, inició muy bien la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Inició muy bien, independientemente de los partidos, siguen las grandes entradas en el Alfredo Harp.
Desde luego, Raúl, y además tomando en consideración que ahora tenemos 20 equipos, con la llegada de los conspiradores de Querétaro, con una encarnación más de los Dorados de Chihuahua, que se mantiene afortunadamente el equipo de Durango, es la primera vez desde el 79 que hay 20 equipos en Liga Mexicana.
Con eso nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.